sé que mi Redentor vive. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Yo sé. Yo sé. No espero. No creo. Yo sé. Yo sé. Mi Redentor vive. Aleluya. ¿No están contentos de que pueden decir eso esta mañana? ¿No están contentos de que no solo es una historia? ¿Algo de que estamos esperando que resulte bien? Ustedes pueden decir, yo sé que sé que sé que mi Redentor vive. Amén, amén. Dios los bendiga, músicos. Gracias. Es agradable estar juntos una vez más. Alabado sea el Señor. Yo estaba contento cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. No hay lugar donde preferiría estar en esta hora. Solo hay un lugar donde preferiría estar. Pero llegaré ahí. Estoy en camino. Más vale que disfrute a lo largo del camino. Hay bendiciones cada paso del camino. Amén, amén. Espero que no les importe si repaso algunas cosas más que unas veces, porque quiero asegurarme de que todos lo captemos. Quiero asegurarme de que en los militares de Estados Unidos, creo que es en los marinos, dice, ningún hombre es dejado atrás, ningún hombre es dejado atrás. Él prometió, no perderé uno, los tengo en la palma de mi mano. Amén. Éxodo capítulo 3, versículo 21. Éxodo 3, versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. Pero cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer, escuchen, cada mujer, una mujer es tipo de la iglesia, cada mujer a su pedirá a su cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. Tres cosas, plata, oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Así que estas son las instrucciones que el Señor dio a Moisés para el pueblo antes de que se fueran. Y aquí está el cumplimiento de ello. Capítulo 12, versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y amigos, ese es un tipo de nuestro día. ¿Saben? Los demonios del infierno, de hecho, quieren que ustedes se vayan de aquí. Quieren que todos estemos fuera de aquí. No pueden tener su forma de Edén. Satanás no puede ser el total Dios de esta edad perversa mientras haya otro Dios aquí, mientras hay un pueblo aquí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Pedir, prestar es un poco diferente tipo de prestar en este caso. Ellos lo regresarán cuando dejen este mundo. Cuando yo me vaya, puedes tener cualquier cosa que deje yo atrás. Y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Así que, cuando ustedes y yo nos vayamos de este mundo, el mundo es despojado. A medida el Señor toma alhajas con él a la cena de la boda del Cordero y de la esposa del Cordero. Es la pérdida del mundo y nuestra ganancia. Amén. Y luego el mundo se dará cuenta qué valor hay en hijos e hijas de Dios. No se dan cuenta ahorita. Es un tesoro escondido para ellos, pero se van a dar cuenta. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos una vez más con agradecimiento en nuestros corazones, alabanza en nuestros labios, Señor. Es un privilegio y honor servirte, Señor. ser contado entre tus redimidos, de tener la oportunidad, Señor, de conocerte y amarte y alabarte y rendirnos a ti, Señor, y verte manifestarte entre nosotros en este mundo perdido y moribundo, en esta última edad donde está reinando y gobernando supremo en el corazón de los hombres, de ver tu palabra tener total preeminencia en un cuerpo, de ver tu carácter manifestado en la tierra para que todos lo vean, de ser partícipes de las grandes bendiciones y las grandes promesas que han sido dadas a nosotros en tu palabra. Padre, sabemos que tu palabra no es un mito, sabemos que no es solo pensar deseando una historia en la que tenemos esperanza, somos testigos de que es la verdad. Podemos decir sin sombra de duda, esta mañana, esto es aquello. Cuando vemos las promesas y vemos las vemos manifestarse en nuestra vida, podemos decir esto es aquello. Nos damos cuenta que todavía hay profecías que están en nuestro futuro, que en el futuro diremos esto es aquello. Hay tantas que están siendo cumplidas en nuestro día y, Señor, somos un pueblo privilegiado. Te amamos y estamos tan agradecidos de tener un lugar donde reunirnos una vez más. Y, Señor, pedimos que tu bendición esté sobre todos y cada uno del púlpito a la puerta de atrás y te daremos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Y el pueblo dice amén. Pueden tomar asiento. Así que, como vimos la última vez, el pueblo de Israel, los hijos de Israel estaban almacenando sus tesoros para llevar con ellos a la tierra prometida. Estas son cosas que serían de beneficio para ellos, que serían necesarias para ellos en la tierra prometida. Y esta es paga que sería de beneficio a aquellos que crucen a la tierra en algún momento. Y sería de beneficio a ellos a lo largo del camino a sí mismo, como veremos. Así que estaban llevando su ropa que estaba en sus espaldas. No sabemos cuánto tenían, tal vez algunos de sus bienes de casa. Sabemos que no se llevaron todo, llevaron su ganado tal vez. Y luego los despojos que tomaron de los egipcios. Ven ustedes, Dios no quería que ellos se fueran con las manos vacías. Y tampoco quería que ellos se le llegaran a la tierra sin nada cuando llegaran ahí. Habían cosas que pediría de ellos, habían cosas que requeriría de ellos y todo lo que tenemos viene de Dios. Así que, ¿dónde van a obtener estas cosas? De Dios. Ven ustedes, Dios sabía que Él iba a requerir que ellos construyeran un lugar a donde Él morara entre ellos, que edificaran un tabernáculo para Él. Y Él sabía que eran un pueblo pobre, así que Él les proveyó los tesoros que serían usados para amueblar y edificar y amueblar el tabernáculo con ellos. Él pudiera haber enviado cosas del cielo para hacer eso. De hecho, lo hizo. Él envió estas cosas cuando hizo esta tierra. Él estableció estas cosas y fueron colocadas en la tierra. Y, por supuesto, el hombre lo sacó de la tierra en el tiempo correcto, la temporada correcta. Pero Dios iba a requerir estas cosas del pueblo. Y Él sabía que ellos no las tenían. Así que Él se las suplió por adelantado por las cosas que Él va a requerir de ellos. Así que Dios pone en sus corazones pedir estas cosas. Y luego se movió sobre los corazones de los egipcios para que se las prestaran. Y fue la manera provista por Dios para su pueblo. Y también prefiguró la manera provista para su novia. Él nos dijo que guardáramos nuestros tesoros en el cielo donde la polilla no come y el zarro no corrompe. Y así que guardemos en el cielo las cosas que serían necesarias para ella cuando ella cruce a la tierra de su herencia. Así que Dios muy específicamente les instruye que pidan a los egipcios tres cosas. Él pudiera haber hecho una larga lista. Y ciertamente egipcio en ese tiempo era como una gran tienda, era como un gran Home Depot o Lowe's. Tenían de todo y bastante de todo. Así que podía haberles dicho que pidieran muchas otras cosas porque sabemos que la nación de Egipto era muy rica en ese día. Y todavía vemos remanentes de eso en Egipto en este día. Y las cosas que ellos pidieron serían necesarias en la tierra. Y también para ustedes y para mí cosas que han de ser. Así que les digo, pidan plata y pidan oro y pidan vestidos. Así que tres cosas particulares. Dios hace todo con un propósito. Él no pierde tiempo. Él no desperdicia su aliento. Hay un propósito y hay un significado en todo lo que Dios hace. Así que Él no les dice que pidan diamantes. Yo estoy seguro que tenían bastantes de ellos. Él no les pidió o les dijo de que pidieran esmeraldas o rubíes, que ciertamente tenían eso. ¿Qué de raras y preciosas especies? Yo estoy seguro que tenían bastante de eso. ¿O qué de manuscritos? Los egipcios tenían una de las bibliotecas más grandes del mundo en un tiempo, o herramientas para sembrar, o herramientas para sembrar, o qué de ollas y cacerolas. Y también sabemos que había otro tipo de metal que usarían, así como bronce y cobre y así sucesivamente, pero estos metales no son tan difíciles de obtener una vez que están en la tierra, y también no son parte de la profecía. La plata sabemos que habla de redención, y así que es el precio de redención. Y así que se hablaba de su jornada y hablaba de la manera provista por Dios para que ellos salieran y entraran, es por redención. Dios estaba tomando un pueblo escogido de una tierra que Él prometió antes de que entraran a la tierra, que lo sacaría de la tierra, hablando de predestinación, hablando de Dios profetizó esto, Dios prometió esto antes de que aún nacieran, y Dios iba a hacer un camino para que ellos salieran, y fue por Dios y solo por Dios, fue redención. Así que la plata habla de redención, por supuesto, y así que hablaba de la jornada, hablaba de la manera de Dios provista para que ellos salieran. La redención de ellos era, por supuesto, por el poder de Dios por sí solo. Y así que habrían de pedir plata que representa la redención de ellos. Y habrían de pedir oro porque sabemos que el oro representa deidad. Y el oro estaba haciendo la obra de redención para sacarlos. Todo es Dios, todo esto es la obra de Dios. Y así como Dios hace la obra de redención para los creyentes del Nuevo Testamento, Él estaba mostrando eso en sombras y tipos, en este oro que les dijo que trajeran con ellos cuando salieran de Egipto. Y el oro, por supuesto, sabemos que representa deidad o la mismísima presencia de Dios yendo con ellos. Y sabemos que la presencia de Dios estaba con ellos cada paso de la jornada. Él prometió que estaría con ellos, iba delante de ellos, Él peleó sus batallas, Él les provió para ellos. Él era su todo en todo, Él era su Dios y ellos eran su pueblo, y Él estaba con ellos cada paso del camino en la jornada. Así que, amigos, piensen en eso esta mañana. Ustedes pueden ver la jornada del desierto, pueden ver las dificultades, pueden ver el hecho de que iban de lugar a lugar, que no tenían una morada permanente y clavaban sus estacas de la tienda y la columna de fuego se movía y se movían con ella. Pueden ver las dificultades por las que pasaron, pero lo que queremos ver primero y ante todo y más importantemente de que Él estaba con ellos y de que Él estaba guiando y dirigiendo. Así que, ¿qué importa dónde está uno? Si Él está contigo, si Él va delante de ti. Ustedes pueden estar en el palacio más grande que el hombre puede edificar en la tierra, pero sin Dios, ¿de qué les vale a ustedes? Sin Dios, ¿es realmente una bendición? Por supuesto que no. Ahora tienen que figurar cómo pagar impuestos para aferrarte a Él. Tienes que tener suficiente gente para limpiarlo y guardias para protegerlo. Así que Dios estaba haciendo la obra de redención para sacarlos, así como Dios está haciendo la obra de redención para la iglesia del Nuevo Testamento, para sacarnos a nosotros. Y el oro representa deidad. Así que la mismísima presencia de Dios iba entre ellos, iba delante de ellos. ¿Y qué traían puesto ellos cuando comenzaron la jornada, cuando comenzaron los primeros pasos de la jornada? Usaban las vestimentas de esclavos, esclavos que habían estado trabajando en los pozos de lodo de Egipto, y se les dijo, muy bien, el sábado es día de lavar ropa, vayan a hacer, no se les daba ningún descanso. Recuerden que a medida el tiempo pasó, Faraón simplemente amontonó sus labores porque él vio que tenían tiempo para ir a adorar, tenían tiempo para ir a lavar. Bueno, si tienen tiempo para hacer eso, tienen tiempo para hacer más ladrillos. Así que incrementó la carga que había sobre ellos. Así que probablemente una de las cosas que cayó a un lado fue lavar su ropa. No tenía ni siquiera tiempo para hacer eso. Saben, había muchas otras cosas que estarían más altas en la lista, como dormir un poquito más a medida la carga está siendo amontonada en, sobre ellos. Así que la ropa que traían puesta estaba gastada, estaban raídas y sin duda les faltaba color y probablemente era hecho de material que era muy áspero en textura y lo raspaba contra uno y por tanto le daba un poco consuelo o protección o comodidad y ciertamente ninguna belleza que ver. Y así que Dios quería que ellos tuvieran nuevos vestidos en lugar de sus viejos vestidos de esclavitud. Y Él sabía que estaban saliendo bajo su la reputación de Él. Él sabía que la reputación de Él estaba en línea. Él sabía que Él los estaba saliendo y estaban sacándolos por su mano poderosa. Y Él los iba a pasar delante de muchas naciones por muchos años antes de que terminaran la tierra prometida. Así que sabía que su reputación estaba en peligro. Así que no quería que salieran saliendo como un grupo de vagabundos o pedigüeños. Él los iba a desfilar, su pueblo escogido los iba a desfilar ante las naciones de esa región y estarían vestidos como realeza. Piénsenlo, no como un montón de acampadores, lo cual lo eran, pero eran acampantes contentos. No eran como un montón de acampadores que apenas estaban aferrando a la vida, apenas lo lograban. Pero lo asombroso de ello era que no solo estaban usando estas ropas reales, pero no se desgastaron. Y amigos, lo que Dios les ha dado a ustedes para su jornada no se agota, no se desgasta. Es tan fresca hoy como lo estuvo en el momento en que la recibieron. No es algo que se envejece, no es algo que se rae. No es algo que ustedes van por la memoria, el sendero de la memoria y decir, recuerda esto y recuerda aquello, o tener los viejos días. Estos son los buenos días viejos. Cada día que vivo es un buen día viejo. Estas ropas no se desgastan. Estas ropas tan frescas, tan nuevas. Su reputación está en juego. No es solo que es por su reputación, es por el gran amor de Él a ustedes. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que Dios dijo, yo proveeré a ustedes todo lo que necesitan para esta jornada. Y ustedes van a dejar atrás esas inmundas ropas sucias que una vez trajeron puestos cuando eran esclavos al pecado. Cuando eran un esclavo en Egipto, no van a usar esas ropas ya porque yo no los veo como esclavos. En mis ojos, ustedes no son esclavos. Yo tengo mejores planes para ustedes. Yo conozco los pensamientos que pienso de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles un fin esperado. Yo los estoy llamando fuera porque yo quiero tener una relación con ustedes. Yo quiero cortejarlos y yo quiero pedir sus manos en matrimonio y yo quiero llevarlos a la tierra de promesa. Yo quiero que ustedes sean mi reina y yo seré su rey. Amén. ¿Y cómo se viste un rey? ¿Y cómo se viste su reina? Así que Dios dijo, proveeré para ustedes todo lo que necesitan para esta jornada. Pero lo primero que quiero que hagan es quitarse sus ropas inmundas. La justicia de ustedes es como trapos de inmundicias. El mejor pensamiento que ustedes hayan tenido alguna vez, amén, el mejor pensamiento que hayan tenido antes de que Dios echara mano de sus vidas especialmente, el pensamiento más puro tenía un motivo egoísta ahí en alguna parte, porque así es como nacimos, esa es nuestra misma naturaleza. Así que Dios dijo, quitaré sus trapos de inmundicia y les daré ropas reales, ropas que son adecuadas para un pueblo escogido. Y ustedes no van a viajar a lo largo del camino. Espero que estén escuchando esta mañana. Ustedes no se van a ir en esta jornada viéndose como un pueblo que apenas está aferrando. Gente que solo puede apenas. Es un milagro de que ustedes de hecho llegaron a la iglesia. Ese no es ningún milagro, amigos. Él es el milagro de ustedes. Él es su proveedor. Él es su fortaleza. Todo lo que ustedes necesitan, Él es el proveedor de ustedes. Así que Él dice, ustedes no van a ir en el desierto y estar desplegados ante el mundo, con todo el mundo sabiendo que ustedes son, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo y no están esposados a ningún otro Dios que me han puesto primero y ante todo, y luego viéndose como que apenas se arrastraron de alguna parte. Dice, no se van a ver como un montón de mendigos, porque no lo son, como un montón de gente que pide, pidiendo en la esquina, pidiendo de los ricos mientras pasan. Yo los voy a bendecir. Yo voy a bendecirlos desde el mismísimo momento en que yo los llamé fuera. Los voy a bendecir inmediatamente. Esto no es algo que va a requerir un poco de tiempo. Inmediatamente los voy a bendecir. Y ustedes van a ser una de las naciones más ricas que ha habido alguna vez sobre la faz de la tierra. Ustedes van a pasar de esclavos a riqueza. Y yo voy a proveer eso. Ustedes serán peregrinos y extranjeros mientras están pasando por el desierto, mientras van en su jornada a la tierra prometida, teniendo ninguna morada permanente a lo largo del camino, tierra a lo largo del camino que pueden llamar suya, pero yo voy a mostrarle a todo el mundo que ustedes no son un pueblo pobre, y que yo no soy un Dios pobre y mezquino, que yo no cuido, que yo no sé cómo cuidar a mis amados, que al cual yo estoy esposado, al cual yo le he propuesto matrimonio, que ella es alguna vagabunda. Ellos van a ver que ella es rica, que es una nación bendecida, bendecida y altamente favorecida ante Dios y ante los hombres. Así que fue un milagro realmente de que estas cosas fueran provistas para ellos, ¿correcto? Ustedes y yo somos igualmente peregrinos y extranjeros. Solo estamos pasando por este mundo mientras estamos en camino a una ciudad donde el Cordero es la luz. Amén. Así que tal vez no tengamos muchas cosas de este mundo, tal vez las tienen, tal vez no, pero esta no es, este no es nuestro hogar. Solo estamos pasando por aquí. Amén. Y tal vez no seamos ricos, por tanto, en las cosas de este mundo. Tal vez no poseamos mucha tierra o ninguna tierra. No, tal vez no tengamos mucho o muchas cosas que llamar nuestras, pero estamos llevando con nosotros el oro de su presencia ahorita y la plata de su redención y las vestiduras de justicia y las ropas de alabanza. Estamos llevando con nosotros lo mejorcito y estamos en camino a la ciudad más rica, a estar con el rey más grande, para sentarnos con él en su gran trono y para vivir en el paraíso más grande que ha habido o que alguna vez habrá. Y entraremos en esa gran riqueza tan rápidamente como Israel entró en su gran riqueza. Hay riqueza a lo largo del camino y hay riqueza esperándonos, guardando ese tesoro en el otro lado. Así que fue un absoluto milagro de que ellos pudieran ir a los egipcios y pedir de los egipcios este oro, esta plata y los vestidos, que eran algunos de los más finos que el mundo haya conocido alguna vez. Esta región del mundo era conocido por sus finos materiales que podían ser producidos de las cosas que eran crecidas en ese valle fértil del Nilo. Así que pueden imaginarse ustedes que ellos fueran a los egipcios y decir, sabes, estoy a punto de dejar su tierra del todo y estoy muy seguro de que saben sobre eso, correcto. Pero antes de irnos, ¿me prestarías un poco de tu plata? No tienes que darme las monedas, yo tomaré los candelabros, tomaré los cubiertos, los platos que usan para los invitados y las ollas y todo eso. Y el oro que hay, algunos de estos broches y de estos collares, correcto. ¿Podrían hacer eso? ¿Pudieran partir con ellos? Y mientras estás haciendo eso, dicen, ¿alguna otra cosa? Mientras estás haciendo eso, ¿qué de algunas de tus ropas reales? ¿Qué si caminamos a tu closet? Yo he visto, te he visto usar algunos de esos vestidos y el quién es quién y qué es qué. Oh, te he visto mientras yo estaba trabajando en los lodazales, pero yo te vi por la esquina de los ojos que salías a alguna fiesta, algún baile en alguna parte, y te he visto trayendo puestas cosas que, saben, el sol estaba brillando sobre ellas y brillaban tanto que casi me cegó los ojos. Yo quiero eso. ¿Me prestarías un poco de tu plata? ¿Me prestarías un poco de tu oro? ¿Y qué de vaciar un poco de tus closets y prestarnos algunas de tus ropas reales? ¿Saben las que vienen del algodón que era crecido en de la región del Nilo, que de hecho de algunas de las cosas más finas del mundo y algunos de esos trabajos de seda que debían ser traídos de la gente desde China? ¿Y qué de algunos de ellos que tenían esos bordados muy finos con el hilo de oro y de plata? ¿Sí sabes de qué estoy hablando? No ropa de trabajo, no la ropa que tus sirvientas y tus jardineros usan. No estoy buscando ropa de siervos, estoy buscando lo mejorcito tuyo. Aleluya. Préstanos un poco de ese lino, que es real, muy brillante, muy luminoso y muy suave. Este material del cual era hecho era tan luminoso. Había algo con respecto a este material en particular que sobresalía en el sol y el sol se reflejaba de él. Era como que si estaba cubierto en luz. Puro y blanco. Lino, puro y blanco. ¿Sabes? Aquellos, esas ropas que traes puesto y te paras en el sol y estás parado en la puerta y reflejan tanta luz que casi ni siquiera verte. Tan brillante. ¿Sabes las que son tan puras, tan blancas, absolutamente sin mancha o arruga? Lo mejor de lo mejor. No tu sustituto, no tus segundos, no aquellos que están en venta en los estantes, lo mejorcito tuyo. Uno sabía que este era Dios, uno sabía que esto era sobrenatural, porque ¿quién en su mente cabal haría eso? ¿Quién en su mente cabal despreciaban a esta gente, tenían temor de esta gente, quería que se fueran? ¿Por qué los bendecirían? Oh. ¿A dónde te las vas a poner? Esa es la pregunta. Oh, vamos a ir a acampar. ¿Cuánto tiempo va a ser este viaje de acampar? No sé, tal vez sean 40 años, quién sabe. ¿A dónde van? En camino a nuestro nuevo hogar. Y algunas de esas ropas, mientras estás en ello, que son teñidas de morado y escarlata, azul e índigo, esos añiles que son tan sin precio, que son raros, son costosos, que no hay muchos, no todo mundo va a estar vestido en esos patrones en particular y colores. Yo voy en una jornada y yo ciertamente puedo usar esas cosas. Y dijeron, muy bien, piénsenlo, amigos. Dios ha provisto para ustedes. Dios ha provisto para ustedes. Antes de que la jornada de ustedes aún comenzaran, ustedes no se van a ir como un vagabundo. Ustedes no se van a ir como un pedigüeño. El Dios ha provisto para ustedes las cosas que necesitan para cada paso del camino. Dios tiene plata, Dios tiene oro y Dios tiene la ropa que ustedes y yo necesitamos para nuestro éxodo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y Él tiene vestiduras o la ropa que necesitan para esta ocasión específica. ¿Cuántos saben que tienen que tener cierta ropa para cierta ocasión? Ustedes no van a una boda en su ropa de trabajo, o por lo menos no solíamos hacerlo. Así como no íbamos a la iglesia en nuestra ropa de trabajo. Si lo hacíamos, íbamos con nuestra ropa más fina de trabajo. Así que sabemos que hay ropa que es adecuada para una cierta ocasión. Sabemos, por ejemplo, que cuando José estaba en la prisión primeramente, fue desvestido de la ropa de muchos colores, su ropa de muchos colores y estaba vestido en la ropa de un prisionero en la prisión, porque eso era adecuado o apropiado para alguien que esté en la prisión. Tú eres, usabas ropa de prisionero. Te puede distinguir que alguien es prisionero con solo ver su ropa. Oh, espero que alguien esté escuchando esta mañana. Él estaba vestido, fue vestido de la ropa que eran adecuadas para un prisionero. Nosotros fuimos vestidos una vez en ropa de inmundicia que eran adecuadas para alguien que vive en la Odisea, correcto. Pero hay una boda que está ocurriendo y hay una cena de las bodas a la cual vamos y esa no es la ropa correcta. Esa no es la ropa adecuada para la ocasión. Así que cuando el faraón fue, cuando José fue ante faraón, primero tuvo que ser vestido en ropa que era apropiada. Fue vestido en la ropa de un príncipe. Antes de que pudiera entrar en la presencia de faraón, tenía que ser rasurado, tenía que ser lavado y tenía que estar vestido adecuadamente. Porque estaba vestido en ese tiempo en particular en ropa que era inapropiada usar ante la presencia de un rey. Nosotros debemos vestirnos apropiadamente para la ocasión. Y este tipo de cuerpo en el cual ustedes estamos vestidos, esta mañana, es apropiado para la vida mortal aquí en la Odisea, pero no es adecuado para un hijo o hija de Dios para traer puesto mientras caminan en calles de oro, para traer puesta para la cena de la boda del rey. Así que vamos a tener un cambio de ropa. De hecho, ya está en el closet, ya está esperándolos. Tenemos un cuerpo que está esperándonos. Estamos gimiendo para estar vestidos por ese cuerpo. No es apropiado para ahorita, pero va a ser apropiado en el tiempo correcto, en la temporada correcta. Así que ha hecho Dios, Él ha provisto para ustedes la vestidura apropiada para la ocasión apropiada. Así que necesitamos un cambio de ropa para esta jornada aquí en la vida, correcto. Y Él ha provisto. Él dijo, quítense sus ropas de inmundicia y yo les daré mi propia justicia. Yo los vestiré en lino fino, puro y blanco, que es las acciones justas de los santos. Ven ustedes, yo estaré caminando con ustedes en esta jornada. Yo estaré con ustedes, aún en ustedes. Así que necesitan vestirse para la parte. Están con el rey. Estás diciéndole a la gente que estás con el rey. Ellos te van a ver y verán mi justicia. Ellos verán mi reino reflejado en sus vestiduras. Aleluya. La gente les preguntará, ¿dónde van? Voy en camino a una tierra prometida. Voy en camino a un nuevo hogar. Yo voy en camino a una boda. Si no se han unido con él aún, estoy en camino a una boda. Y la gente dirá, yo no creo eso. Bueno, ellos verán tu vida y tu vida hablará de dónde es, a la cual estás viajando. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y Dios ha provisto la ropa apropiada para la ocasión. Ezequiel capítulo 16, versículo 8 dice así, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Este es el Señor. Así que es Ezequiel hablando, pero es el Señor hablando a través de Ezequiel a medida profetiza. Esto es lo que el Señor está diciendo. Esto es lo que el Señor ve cuando pasa por Israel. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Ahora, vemos eso. Y si tan solo ven la jornada, la tierra prometida, y la jornada a través del desierto con sus ojos naturales, sus ojos carnales, es difícil para ustedes imaginarse de que este era un tipo de cariño, era un tiempo de amor, este era un tiempo de donde el novio y la novia se llegan a conocer unos a otros y él va a hacerle la pregunta a ella. Así que este es un tiempo precioso. Cuando yo pasé otro a ti, esa es la palabra que estaba buscando. Él está vistiendo a su novia y se le va a proponer en el monte Sinaí. He aquí, tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti. Él es tu cubierta. Estamos vestidos de su justicia. Él nos ha dado su justicia. Él ha extendido su manto sobre nosotros y cubrí tu desnudez. Así que la desnudez de la Odisea no se ve. Y te di juramento y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Ustedes dicen, ¿dónde está la historia de amor? Se las acabo de leer. Ezequiel, el Señor le habló a través de Ezequiel y dijo, este era un tiempo de amor, era un tiempo de cariño, era un tiempo de donde te dije, te di mi excedente y preciosas promesas. Te dije quién soy y me llegaste a conocer un poco mejor. Y te dije quién eres y te dije cómo actuar conmigo y cómo interactuar conmigo y cómo tratarse unos a otros porque son diferentes y yo quiero que sepan eso. Y dijo, tú fuiste mía. Dijo, yo soy tu Dios, pero ustedes son mi pueblo. ¿Qué estaba Dios haciendo, amigos? Estaba vistiéndolos para el éxodo de ellos. Y estaba describiendo cómo ellos se veían para él cuando él pasó junto a ellos durante su éxodo. Y este éxodo, como dije, era un tiempo de cortejo, era un tiempo donde un pacto fue hecho, que es un tipo de votos de boda que son intercambiados durante su éxodo. Así que pueden imaginarse a un rey cortejando a una esclava que está vestida en ropa raída de trabajo. No tiene sentido. No pueden imaginárselo porque eso no es lo que sucedió. Versículo 9. Te lavé con agua, dice él, con agua. Y lavé tus sangres de encima de ti. Y te ungí con aceite. Dios está haciéndolo todo. Dios está proveyendo cada paso del camino. Yo hice esto, dice el Señor. Amigos, y él hizo eso por un pueblo que se les dieron tablas de piedra con leyes escritas en ellas y a ustedes les ha dado un nuevo y mejor pacto. ¿Qué está haciendo por ustedes entonces esta mañana? Yo hice esto, dice el Señor. Él no lo hizo por el otro pueblo en la tierra. Él lo hizo para sus escogidos. Lo hizo por Israel. Fue el Espíritu de Dios que se movió sobre el corazón de los egipcios para darles estas ropas que traían puestas. Y fue el Señor que los lavó en las aguas de separación y los ungió con el aceite del Espíritu Santo para su jornada a lo largo del camino. Y estoy tan contento esta mañana que puedo decir hoy que el Señor me quitó mis ropas de inmundicia, de justicia. Mi justicia era como trapos de inmundicia. Yo una vez tuve el pensamiento, si tan solo pudiera ser lo suficientemente bueno para que Dios tal vez me permita caminar con Él, si tan solo puedo ser suficientemente bueno, pero la vida me probó que no es posible, simplemente no es posible, yo no puedo hacerlo, yo lo necesito a Él. Amén. Así que Él me quitó mis ropas de justicia, mis trapos de justicia, y estoy tan contento que me roció con la sangre del Cordero y quitó mis pecados, y estoy tan contento de que Él me lavó en el agua de la palabra, me separó de las cosas del mundo, y estoy tan contento de que Él me ha ungido con el aceite de alegría y me ha vestido con su propia justicia. Por el bautismo del Espíritu Santo, el hermano Branham dijo que esa es la ropa de boda. Amén. Por eso es que ya no digo que solo soy un pecador salvado por gracia, porque no lo soy. Yo he sido salvado por gracia, pero ahora estoy vestido, estoy envuelto en la propia justicia de Él. Eso es lo que Él ve, eso es lo que el mundo ve. Eso es lo que Él declara, eso es lo que Él ha hecho por mí. Alguien diga, alabado sea el Señor. Estoy tan contento de que yo no tengo que estar avergonzado de caminar en su presencia. Él me dio la ropa, la vestidura correcta para caminar con Él. Amén. Estoy tan contento de que no tengo que estar tímido en la presencia de ángeles. Amén. Porque estoy vestido para estar en su presencia. Estoy tan contento esta mañana de que Él me ha vestido en vestiduras de alabanza. Vestiduras que son apropiadas para la ocasión a la cual he sido llamado, amigos. Yo no estoy en una caminata donde estoy arrastrando mi lengua en la alfombra. Yo no estoy en una caminata que apenas llegaré y apenas llegaré. Sí vivo en un desierto, entiendo eso. Pero este no es un lugar donde, espiritualmente hablando, donde hay huesos al lado del camino de tantos secos. Y solo está buscando una gota de agua más, y todo es un espejismo, y todo está tratando de matarte. No, yo estoy caminando con mi cabeza alzada. Yo tengo plata, tengo oro, tengo su presencia. Estoy vestido correctamente, caminando correctamente lo que necesito. He sido equipado con ello. Y yo voy a lograrlo. No hay punto de que yo vaya en una jornada si yo no voy a estar allí. Yo no estoy tratando de lograrlo, voy a lograrlo. El mismo hecho de que Él me ha provisto todas estas cosas para mí es para asegurarme de que sí lo logre. No tengo que preocuparme de hacer una excursión cierta cantidad y romper mi ropa en un cactus, o que mi ropa se desgaste o mis zapatos se desgasten. Recuerdo que hay un lugar en California donde íbamos, donde tenían lugares donde nadar. Era en el desierto de San Rafael, en las colinas al norte de Santa Bárbara. Era un lugar que era difícil llegar a él. Tomaban coolers con sodas y diferentes cosas, y tratábamos de llegar a estos grandes hoyos de agua que habían ahí atrás. Es un bosque o algo. Y recuerdo usar una sandalia, si tenía esa cosa que estaba ahí en medio de los dedos, que no se rompiera. Y eso es llamado que se le ponche a uno la llanta, y podía. Compartimos sandalias, es mi turno de traerla puesta. Tal vez tenía tu ropa atada alrededor de tu pie y estás caminando en estos lugares calientes. Yo no tengo que preocuparme de eso en esta jornada. El pueblo de Israel no se les agotaron sus zapatos. Eran tan frescos cuando llegaron a la tierra como lo fueron cuando salieron. Yo no tengo mi ropa de alabanza. No se va a desgastar. Amén. Mis zapatos de bailar no se van a agotar, a desgastar. Aleluya. Yo no perderé mi alabanza porque tengo una vestidura de alabanza. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo no tengo que estar avergonzado de caminar en su presencia. Nada se va a desgastar. Estoy en una jornada con el Rey y estoy tan contento de que Él me ha vestido en sus propias ropas de justicia. Él ha extendido su manto sobre mí, en otras palabras. Él es mi cubierta para que Él pueda velarse detrás de mi cubierta y el mundo pueda ver la justicia de Él. Que Él no está avergonzado de estar asociado conmigo. No está avergonzado de llamarme hermano. No está avergonzado de caminar conmigo en esta jornada. Él no está diciendo, bueno, solo eres un pecador salvo por gracia, por el cual siento lástima, arrastrándote a lo largo del camino. Él dice, eres mi amigo, eres mi amante. Tú eres la compra de mi propia sangre. Tú eres la razón. Yo nunca hubiera ido a la cruz excepto por ti. Yo pagué el precio, el último precio. Yo pagué el precio más grande que pudiera pagarse alguna vez, porque yo creo que vale la pena. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 10. Y te vestí de bordado. Bordado. Ven, estas son las cosas de la gaveta de arriba, no de la gaveta de abajo, no las cosas de venta de garaje. Y te calcé de tejón, la misma ropa en la cual él estaría vestido en el tabernáculo. Él estaría vestido con pieles de tejón. Y te ceñí de lino y te cubrí de seda. Ahora, amigos, si Él hizo eso por ellos, naturalmente hablando, ¿qué está haciendo por ustedes esta mañana, espiritualmente hablando? Ustedes no están saliendo de aquí viéndose como un montón de mendigos. No se van a salir de aquí viéndose como alguien que está muriendo de hambre o alguien que apenas está aferrándose. No van a decir, Jesús, va a llevar la cruz solo. No, tienes una sonrisa en tu rostro. Vas en camino a la tierra prometida y la gente te ve y dice, ¿quiénes son esta gente fina? Tienes carácter que está desplegado por fuera, que vale más que oro y plata pueden comprar. Tiene su mismísima, la mismísima justicia de Él cubriéndolo. Él es la paz de ustedes. Él es su gozo. Él es el todo en todo de ustedes. Están caminando con el Rey. Te cubrí de seda. Esclavos vestidos de seda. No eran esclavos. A quien el Hijo ha liberado, es libre en verdad. Ya no son esclavos. Seda, lino fino, para un montón de vagabundos, no son vagabundos. Y así, de esa manera, son vestidos diferentemente. Esto es, no es algo que tomo toda una vida, es algo inmediato. Al principio de tu jornada, Él te viste. Lo necesitas inmediatamente, no es algo que te va a cubrir más tarde, es inmediatamente. Aleluya. Así de rápido están vestidos diferentemente. Un día el Señor podrá decirme la mismísima cosa. Él me ha vestido para esta jornada. Yo creo eso con todo mi corazón. Pero Él me vestirá para cruzar al otro lado. Así. Ven ustedes, cuando yo llegue ahí, no voy a ver alrededor y decir, yo no pertenezco aquí, o cómo llegué aquí. Cuando yo llegue ahí, voy a tener un cuerpo que cuadra con mi alma. Voy a tener una vestidura eterna que cuadra con la vida eterna que hay en mi alma. Aleluya. Y yo no perderé mi lugar a lo largo del camino. Todavía estaré mi alabanza a lo largo del camino. Todavía traeré esa vestidura de alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 11. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Y esta es una cosa mala. No es una cosa mala. Y puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Él nos dará coronas en ese día. Él nos ha dado deidad en nuestros oídos para que podamos oír. Puse una joya en tu frente y puse una marca sobre ti, un sello. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Esto nos suena como acampadores para mí. Cuando yo estaba creciendo, acampar era una lata de un caldo de frijoles. Tal vez traía un poco de papas. Alguien traía un cartón de huevos y trataba de no quebrarlos. Correcto, eso era todo. ¿Saben? Freíamos unas papas en una olla, comíamos chili, comíamos frijoles, lo que sea. Ellos estaban comiendo harina fina, estaban disfrutando a lo largo del camino. Vamos. La ropa secada, congelando, la que hacían en los 70, yo no sé cuántos tenían la experiencia, teníamos licencia. Vayamos de acampar. Podemos salvar un poco, ahorrar un poco de peso si compramos esta cosa seca, en congelando, o estas comidas listas para comer. Creo que las llamaban raciones K, ahora son MRS de alguna manera. Traíamos esas cosas con nosotros y pensábamos, hoy estoy ahorrando todo este peso. Saben, todo va a estar mejor hasta que empezabas a comerlo. Saben, uno abría esa lata de huevos y jamón que estaban mezclados juntos. Algunas de esas cosas secas, ponían agua ahí, todavía eran cosas secas. Es una cosa muy desagradable. Ha mejorado a lo largo del tiempo, por supuesto. Ahora cuesta mucho más, cuatro o cinco veces de lo que pagaban, y se ha mejorado, pero ellos no estaban apenas pasándola. Ellos no eran como vaqueros en el antiguo oeste, comiendo cosas duras y puerco salado que estaba en tu montura por un tiempo. No, estaban en tus alforjas, estaban comiendo fina comida. Y no estamos muriéndonos de hambre. Estamos disfrutando en nuestra jornada la tierra prometida. Estamos alimentándonos de la buena palabra de Dios. Cada paso del camino es el mundo que está muriéndose de hambre. La Escritura dice que hay hambre en la tierra por el oír de la palabra. La palabra está aquí. El hambre es por oírla, pero yo tengo deidad en mi oído y yo puedo oír muy bien. Yo puedo oírlo llamando. Puedo oír mi teofanía diciendo, vamos, vamos, ven. No tienes mucha distancia más que seguir. Nos vamos a unir un día, un dulce día. Aleluya. Y fuiste. Y salió tu renombre entre las naciones. Las naciones no lo vieron y dijeron, qué montón de vagabundos, es pobre gente. Ellos dijeron, wow, esa gente es bendecida. El Dios que sirven, hombre, yo tengo temor de ese Dios al que sirven. Porque si nosotros lo molestamos, el Dios de ellos se molesta. Él no es con nuestro Dios que tenemos que frotarle y pagarle y esto y aquello. Y tal vez algo sucede y tal vez no. El Dios de ellos es Dios. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. ¿De dónde vino la hermosura de ellos? Él la proveyó. Oh, se le concedió que fuera vestida de lino fino, puro y blanco, que es la justicia, acciones justas de los santos. Porque era perfecta a causa de mi hermosura. Estaban vestidos en él, de él. Era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Amigos, deberíamos de estar mostrándole deidad al mundo. Ahora no vamos a decir lo que están viendo, somos de hecho yo. Diremos, él es el que está haciendo estas cosas por mí, las hará por ustedes. Yo quisiera que ustedes lo conozcan. Ellos ven la vida de ustedes y dicen, hombre, ¿qué los hace sonreír? ¿Qué los hace latir? Él lo hace. ¿Por qué es que todavía estás contento? ¿No murió alguien apenas? ¿No pasaste por esto? ¿No acabas de pasar por aquello? ¿Cómo es que puedes seguir adelante y estar contento? Él es mi gozo, Él es mi paz, Él es mi salvación, Él es mi justicia. Yo no estoy preocupado. ¿A quién temeré? Yo estoy en camino a una tierra prometida y Él se asegurará de que yo cruce y tengo un manto esperándome cuando llegue ahí para que no sea avergonzado cuando entre en su presencia. Aleluya. Génesis 24, versículo 19. Y así que una vez más esto está hablando de Rebeca y sabemos que Eliezer fue enviado por Abraham, el padre Abraham, para traer una novia para su hijo Isaac. Así que Eliezer es fiel y se confía en él y se le pone un manto, dijo primeramente, ¿cómo voy a saber cuál es la novia? Y el Señor dirá, por predestinación, ella hará esto, esto y esto, por predestinación. Tú no tendrás que decirle, oh Dios, esta es la que hará esto, esto y esto. Y cuando acabó de darle de beber a Eliezer, dijo, también para tus camellos sacaré agua. Noten, él no le dijo que hiciera esto. Ella dijo, esto es lo que haré. Aleluya. Hasta que acaben de beber. Yo no seré mezquina al respecto. No les daré un poquito y te cobraré lo que quede. No. Hasta que tus camellos estén satisfechos. Yo no sé de ustedes, pero ellos pueden llevar mucha agua. Y ese es un mucho viaje de arriba abajo. solo para un camello. Eso es bastante agua. Habían muchos camellos. Poco sabía ella que estaba dándole agua al poder que la iba a llevar a ver a su novio. No se le dijo eso por adelantado, pero estaba dándole agua con su alabanza. Y se dio prisa, no arrastró sus pies y dijo, oh, ir a la iglesia de nuevo. Probablemente van a querer que diga amén. Y probablemente tengo que estar ahí 20 minutos más temprano o media hora temprano. Oh, esto es horrible. Oh, es tan horrible. ¿Cuándo va a terminar? Ella se dio prisa. Amigos, cuando uno se da prisa, quiere decir que estás ansioso. Nadie le estaba gritando para que lo hiciera. Apúrate, muchacha. Yo recuerdo visitando algunos de mis parientes, no voy a decir quién era, algunos de mis parientes allá en Indiana, la primera vez que llevé a mi esposa, tuve que traducir para ella todo el tiempo que estuvimos ahí, traduciendo porque ese inglés de Indiana para explicarle todas las cosas en sílabas únicas y la alargaban, iban de una comida a otra antes de terminar la oración. Recuerdo que el teléfono sonó y uno de mis parientes estaba sentado junto al teléfono y el teléfono está sonando y ese pariente empieza a gritarle a su esposa, vamos mamá, el teléfono está sonando, vamos, contéstalo. Y ella está toda nerviosa, está corriendo tratando de llegar ahí para contestar el teléfono y mi esposa está viendo y piensa, ¿por qué no lo levanta a él? Ese no es el cuadro de Rebeca, ¿ok? Donde ella está corriendo y tiene temor del látigo. Vamos, amigos. Nadie le dijo que hiciera esto. Pero algo adentro de su corazón dijo, yo quiero hacer esto. Ella se dio prisa para hacer esto. Y vació su cántaro en la pila. Y corrió otra vez al pozo. Corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Ella ya había tenido una visitación del ángel Señor. Ella ya estaba un poco. Había algo en su corazón que se estaba moviendo, amigos. Ella fue predestinada para este momento en el tiempo y su reacción a la palabra muestra su predestinación. No fue el que dijo que ella era, es la que hizo, la que fue llamada haría. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ella se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y lo hizo felizmente. Lo hizo con agradecimiento en su corazón. Amén. Con Rebeca sabemos que es un tipo de la novia, siendo la novia que con la cual la novia se iba a unir con Isaac y el ser. Era un tipo del precursor, era un tipo del siervo que fue enviado a encontrar y escortar a su novia y llevar a su novia a Isaac y presentarla a su novio, decirle a ella sobre él, de venir y hallarla. Y cuando Eliezer vino a Rebeca para ver que si era la correcta, porque él no sabía aún, él simplemente llegó, él está buscando a ver si es la correcta. Así que notamos que Rebeca tenía algo que ella tenía que hacer también. No era el mensajero que estaba haciendo todo, sino que ella tenía una parte que representar en esto también. Ella tenía que responder de la manera correcta. Ella tenía que decir lo correcto. Ella tenía que responder de la manera correcta que la identifica a él. ¿Quién es ella? Así que ella responde a la palabra que Eliezer ya le ha dicho a Dios. Y antes de que esto proceda más adelante, la reacción de ella debe alinearse con la palabra que fue dada a ella. Y cuando su reacción a la palabra se alinea perfectamente con la palabra, podemos ver que es perfectamente predestinación. Alguien diga, alabado sea el Señor. Versículo 21, y el hombre estaba maravillado de ella. Discúlpenme. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando. Eliezer se calla. Él se está maravillando de ella. Está preguntándose, ¿es esta la correcta? se cayó para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. ¿Es esta una pérdida de tiempo o es esta otra reunión alargada o es esta la verdadera? Así que se calla mostrando que los sellos no van a ser abiertos a ella aún, mostrando que Cristo es el misterio de Dios revelado, no va a ser revelado aún. Él está observándola, amigos, para ver si esta es la mujer o si debe de buscar otra. Oh, versículo 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Así que lo primero que es dado, la primerísima cosa que es dada, es algo que afectará su oído. Algo que afectará su oído, porque ¿de qué sirve traer un mensaje si no puedes oírlo? En el mensaje Tiempo de Decisión dice, inmediatamente, cuando ella dio de beber a los camellos, se le dieron los regalos. Él comenzó a sacar el pendiente, que significa que la fe viene por el oír. Ven ustedes, le puso los brazaletes, las obras de sus manos, y él la preparó. Y tan pronto como ella comenzó a dar de beber, dar las aguas de la vida, testificar, decirle a otros, divulgar el mensaje, diciéndoles lo que les ocurrió a ustedes. Cuando algo les sucede a ustedes primero, algo se conmueve en ustedes primero, algo ocurre en la vida de ustedes primero. Yo creo que ha habido una falta de servicio muchas veces cuando la gente dice, déjame darte esta profunda revelación. Primeramente no lo vas a oír, tal vez sea atractivo a tu mente y estimular tu cerebro, pero si no hay vida, cambio en tu vida, no vas a obtener la revelación, amén. Necesita haber un cambio en tu vida primero. Así que lo primero que se le da es algo que afectará su oído, y luego a ella se le da algo para sus manos que identifica las obras que seguirán esa cosa. Esa fe, la fe viene por el oír, pero la fe sin obras está muerta. Van a haber obras. Ustedes van y le dicen a alguien, recibí el Espíritu Santo esta noche, pero no le digas a nadie. Probablemente seré criticado, probablemente dirán esto o aquellos de mí, o estaré asociado con este mal nombre. Correcto. Vamos, amigos. Eso solo me muestra que nunca lo recibiste, porque si lo recibes, no estarás avergonzado de él. Estarás un poco orgulloso de ello, porque te darás cuenta que es la gracia de Dios. Te darás cuenta que si no fuera por Dios, ¿dónde estarías? Serías como todos los demás, excepto por la gracia de Dios. Aleluya. Díganle lo que les sucedió a ustedes. Así que hizo las obras correctas antes de que los aretes y los brazaletes fueran puestos en ella. Fue perfectamente predestinación. Y el mensajero podía ver eso. El ángel del Señor, entendemos, le había ganado a Eliezer al pozo como por 30 minutos y la mujer está preparándose para irse en un éxodo. Y antes de que ella pudiera irse, ella tiene que estar lista. Ella tiene que estar vestida adecuadamente para la ocasión. Ella va a encontrar a su príncipe. Correcto. Ella va a encontrarse con este hombre fino, este hijo de un hombre rico, y debe estar vestida adecuadamente. Versículo 52, Génesis 24, 52, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. Estas tres cosas, eso es todo lo que necesitamos, amigos. Él provee alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. redención, el precio de redención, la evidencia de ello en sus vidas. La gente va a poder verlo por la plata que tienen. Deidad caminando con ustedes, yendo con ustedes, viviendo en ustedes. Ese es el oro, aleluya. Y vestidos, vestidos blancos, puros y blancos, que las acciones justas de los santos. Aleluya. Y dio a Rebeca, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Noten, ellos no recibieron los vestidos de boda. Se les dieron cosas preciosas, así como las denominaciones se les dieron los dones y salieron y jugaron con ellos, pero la vida de ellos mostró que no eran los llamados de acuerdo a la promesa. Sus vidas mostraron que no eran la Rebeca que iba a encontrarse con su Isaac. De hecho, dijeron, yo creo que imaginaste que oíste eso, Rebeca, o solo estás diciendo eso de ti misma, o estás tratando de hacerte. Estoy tan enferma de oír de esta cosa de la novia. ¿Has oído a alguien decir eso? Yo no sé, la palabra novia solo es mencionada 12 veces en la Biblia, o cualquiera que sea el número. Muy bien, solo puedo mencionarlo 12 veces. ¿Es eso lo que estás tratando de decir? Estoy tan cansado de oírlo. Bueno, si él se propuso a ti, no estarías cansado de oírlo. Vamos. Tal vez estás cansado de oír de mi compromiso y compromiso con él. Yo entiendo eso, pero perdóname. Casi no puedo más que creerlo. Él me pidió a mí. Me pidió a mí. Y yo fui vestida en ropas de inmundicia. Yo era un esclavo. Él me pidió a mí. Él me liberó. Aleluya. Él me quitó mis ropas sucias y me dio una ropa de boda pura y blanca. Él me pidió a mí que fuera su esposa. Él se propuso a mí. Él hizo un pacto conmigo. Aleluya. El siervo trajo horas de joyas, de alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. Y también le dio a su madre y hermano preciosas, preciosas. Estas son las cosas que vimos en el Éxodo a sí mismo, y es un patrón en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la novia debe estar vestida apropiadamente y debe ser redención por deidad. Debe ser él por todo el camino y estará desplegado en la vida de ustedes. La gente no se estará preguntando, bueno, es más fuerte que el resto de nosotros, es mejor que el resto de nosotros. No. Su Dios está con él. Amén. Ella va a traer vestida la prueba de su redención en su ropa. Y ella va a encontrarse con el hijo del hombre rico. Y ella va a estar vestida de ropa apropiada para la ocasión. Y ustedes y yo no estamos esta mañana vestidos apropiadamente con la ropa que es adecuada para pararnos físicamente ante la presencia del rey físicamente, correcto. Necesitamos un cambio de ropa antes de que eso ocurra. Así que vamos a cambiarnos de vestidura, y esta mortalidad va a ser tragada en inmortalidad. Esta mortalidad va a ser vestida de inmortalidad. Este cuerpo no está adecuado para una cena de las bodas. Amén. Tendremos cuerpos como el de él. Seremos conocidos como somos conocidos. Lo conoceremos. Apareceremos en cuerpos como el de él. Oh, amigos, ¿cómo podemos pasar la eternidad con él en algún tipo de substandard? Por toda la eternidad pensamos, no, realmente no debería estar aquí. Primeramente es un reproche en ti de que estoy aún cerca de ti. Tú eres el rey, estoy sentado contigo en tu trono y no debería estar ahí. Sí, sí deberías de estar ahí. Ese es tu lugar. Esa es tu posición. A eso te ha llamado. Y estarás vestido apropiadamente. Y adivinen qué, ustedes sabrán eso y estarán conformes con eso. Aleluya. Así que Rebeca tomó su plata, su oro, tomó sus vestidos con ella en su éxodo en su viaje de Éxodo a conocer, a encontrarse con Isaac en el campo, porque no es donde él vive o ella vive, así como nosotros encontraremos al Señor en el aire, no es donde yo vivo o él vive, está en medio, y él nos va a llevar a alguna parte a encontrarse con su esposo. Ella está siendo llevada a conocer a su esposo. Así que, ¿qué hizo Israel con su oro y su plata y su vestidura en el primer Éxodo? Lo llevaron con ellos y fueron a encontrarse con su esposo. Tenían estos tesoros que fueron dados. Estoy seguro que probablemente ninguno de ellos reconoció exactamente lo que iba a ocurrir enseguida. Así como ustedes, cuando Dios se volvió real para ustedes, cuando Él les dijo que eran de Él, cuando Él quitó sus pecados, cuando Él los limpió y los llenó con su Espíritu. Ustedes no tenían idea alguna de antemano cuál era la relación de ustedes con Él, cuál era la posición de ustedes. Correcto. Pero a medida Él los está trayendo dentro de estas cosas y Él les ha dado fe para oír, se vuelve claro para ustedes. Ustedes pueden ver hacia atrás y ver, oh sí, yo veo predestinación ahora. Amigos, nosotros no vemos predestinación a medida vamos en esta dirección. Es cuando cruzamos al otro, a la promesa, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, ahora podemos ver hacia atrás y ver que no era un accidente que llegaste a donde estás, que simplemente no fuiste afortunado, que no tropezaste en algo. Ustedes, tú ves que eres y siempre fuiste un hijo o hija de Dios, pero tenías amnesia. Ahora sabemos que somos los hijos e hijas de Dios. Nuestro espíritu ahora da testimonio con su espíritu que somos los hijos e hijas de Dios. Pero no podías ver eso viendo en esta dirección. Ves hacia atrás, como Pablo dijo en el libro de Efesios, ves hacia atrás y puedes ver que eras predestinado antes de la fundación del mundo, elegidos en Él para ser santos. Amén. Fueron elegidos para ser de cierta manera y fueron elegidos en Él. Así que si solo son un pecador salvo por gracia, entonces, ¿qué dices de tu Padre que en el cual una vez estuviste? Estás diciendo de que hubo un pecador dentro de él. No. Fuiste elegido en él antes de la fundación del mundo. Alguien diga, alabado sea el Señor. No estoy hablando de esta carne. Estoy hablando de esa genesimiente que está por dentro, que respondió y mostró de que tú eres los llamados. Dios no quería que Israel saliera con las manos vacías. Y Abraham no tenía idea alguna cuál era el estado financiero de Rebeca. Él sabía que Eliezer estaba siendo enviado a la tierra donde había parientes, que ella no iba a ser elegida, ella no iba a ser un Agar o elegida de entre los otros en el mundo, sino que ella fue elegida de parientes. Pero él no sabía cuánta riqueza tenía, que tenía que ponerse, y así sucesivamente. Así que él envió a Eliezer con plata, con oro, con vestidos y también con dones para darle a los padres, para bendecir a la familia. Ven ustedes, Abraham no quería que ella estuviera avergonzada y no quería tampoco que su propio hijo fuera avergonzado cuando ella se mostrara con ropa de esclavos, ¿correcto? Pero en el caso de ustedes y el mío, Dios sabe lo que ustedes y yo tenemos y Él no quiere que estemos parados ante Él como los laodicianos lo hacen, espiritualmente pobres, ciegos y desnudos. Así que me redime con plata, me llena con el oro de deidad, me viste con su justicia, me da el entendimiento para oír y me da fe para oír, me da el deseo de servirle. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Ustedes nunca lo buscaron a Él, Él lo buscó a ustedes. Él me da el deseo de servirlo. Él me levanta. Él me dice que no, ya no soy esclavo al pecado. Él me levanta cuando me deprimo. Él me levanta cuando me deprimo. Él me levanta cuando me deprimo. Él me muestra que es Él por todo el camino. Y luego lo maravilloso y misterioso de todo esto es que cuando llego ahí, Él me va a recompensar con lo que, por lo que Él me ayudó a hacer y por lo que Él me habilitó a hacer. Una vez que llegué ahí, Él me requirió de mí ciertas cosas, pero Él sabía que yo no podía hacerlo. Así que me dio y me habilitó y Él proveyó y Él me va a recompensar por hacer lo que Él hizo posible que yo hiciera. Aleluya. Es la misma cosa para todos y cada uno de nosotros, amigos. Él nos ayuda a hacer lo que Él quiere que seamos. Para hacer lo que Él quiere que seamos mientras estamos aquí, luego nos recompensa allá por lo que Él nos ayuda aquí a hacer. ¡Qué Dios poderoso servimos! No dejen que Hollywood defina quién es Dios. No dejen que las denominaciones definan quién es Dios. Él es maravilloso. Él es maravilloso. Sus maneras son tremendas. Son mucho más allá de averiguarla. ¿Cómo escriben ustedes gracias esta mañana? Vamos, amigos, ¿cómo lo deletrean? ¿Qué es la gracia para ustedes? Yo oí asombroso. Eso funciona para mí. Es asombroso. Isaías 61:3. Pensé que llegaríamos más lejos esta mañana, pero no parece que así será. Pero eso está bien. A ordenar que a los afligidos de Sión, que claman y suspiran, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Así que tendremos tristeza y luto, pero Él nos dará el óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría, ¿para qué? En lugar del espíritu angustiado. Debo de haber estado haciendo algo errado o no debo ser un cristiano porque tengo el espíritu de pesadez. No, tienes el espíritu angustiado como el mundo lo tiene, pero les da un manto de alegría para, en lugar del espíritu de angustiado, aleluya, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Escuchen, el Señor no va a plantar un huerto y decir, mírenlo, y ustedes lo miran y dicen, es horrible, no hay fruto alguno. No, árboles de justicia, los hombres son tipificados como árboles en la Biblia, plantío de Jehová, para gloria suya, para que Él diga de ustedes, ven mi iglesia, ven ese bello fruto que estás brotando, yo lo planté. Este es mi plantillo, esto es lo que yo hice, esta es mi obra. Yo soy el esposo de este huerto. O el labrador. Hermano Doug, me siento tan bajo, me siento tan pesado todo el tiempo. Entendemos eso. Y no estás solo en eso. Ahora entrega, cambia tus vestidos, entra a tu closet, ponte el manto de alegría. Yo entiendo que ese espíritu angustiado, ese manto se siente como una cosa pesada cuando te lo pones. Es pesado, quítatelo. Quítatelo. Quítate ese manto pesado que no disfruta ir a la iglesia. No eres tú. Es el manto pesado. Es una carga para esa cosa ir a la iglesia. Quítatelo. Que mira en ser cristiano como pesadez y pónganse su manto de alabanza. Pónganselo ahora. Pónganselo para la jornada, el viaje. No se va a desgastar. Durará para toda la jornada de ustedes. Oh, pero. La gente me llamará pentecostal. ¿Quieres decir si de hecho sonríes? Vamos, amigos. ¿Saben? Un hijo del rey corre y salta y juega ante el rey. Un hijo del rey está contento. Hay risa, hay gozo, hay alabanza cuando estás en la presencia del rey. Vamos. Lo que me asombra a mí es que todos podemos estar en la presencia del mismísimo rey, y algunos lo saben y otros no. Algunos salen por la puerta con una gran mueca, fruñido el ceño, y otros salen ni siquiera tocando la tierra. Aleluya, algunos de los testimonios que recibo, vacilo en leerlo porque la gente dirá, estás persiguiendo esto, lo otro. No, solo estamos reportando lo que sucedió. Hay cosas que suceden, amigos, cuando nos reunimos. Oh, oigo de las otras cosas. Oigo de, bueno, más vale que salga y me corten las muñecas. O él no pronunció esta palabra correctamente, o aquella palabra correctamente. Me llamó hipócrita. Bueno, si eres hipócrita, si no fueras hipócrita, no pensarías eso. Pero al mismo tiempo, hay gente que sale por la puerta diciendo, me tocó. Tienen gozo como un río, paz como un río, gozo como una fuente. Pónganse su manto de alegría. No es solo para algunos de nosotros tenerlo. Pónganselo, no se lo quiten. Quítense su ropa de funeral. Mucha gente usa ropa de funeral a la iglesia. Quieren tener un funeral por Jesús que murió hace 2000 años. Evidentemente, todavía está muerto. Porque solo lo único que hacen es hablar de la cruz. No me dijo alguien que resucitó. No me dijo alguien que ya no está en esa cruz. No le dijo alguien que en la sepultura la piedra ha sido rodada, quitándola. No nos hemos reunido en esta mañana de resurrección para un servicio de funeral. Nos hemos reunido para estar en la presencia del Rey. Cada paso del camino de nuestro viaje, hemos venido a expresar nuestro amor a Él. Hemos venido a adorar, hemos venido. Él vive dentro en las alabanzas de su pueblo. A Él le encanta oírlo clamar en su nombre. Nos hemos quitado nuestras ropas de inmundicia y se nos han dado vestidura fina que es adecuada para nuestra boda. Estamos usando manto de alegría por el espíritu angustiado. No, así que no voy a discutir con el espíritu de pesadez de ustedes. Pónganse su manto de alegría. Hay cosas que traen pesadez en esta vida. Hay cosas que trajeron pesadez en la vida de Jesús. Entendemos eso. Pero a ustedes se les ha dado algo para levantar esa pesadez de ustedes. De otra manera, ¿cuál es el objeto? ¿Para qué seguir adelante? ¿Quién puede hacerlo? Sin Él, yo no puedo. Con Él, puedo hacer todas las cosas. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Isaías 61:10. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió. Y como a novia adornada con sus joyas. Ese es el Dios que sirven esta mañana, esta noche, amigos, esta mañana, amigos. Pero hermano Doug, no siento como deseos como de alabarlo. Y estoy pasando por esto, y estoy pasando a través de aquello, y estoy pasando, y detesto cuando la gente sonríe. Ellos simplemente no entienden. Es cruel que ellos se sonríen. ¿Y qué tiene algo de eso ver con su ropa? Lo que tienen que hacer es hacer como Isaías esta mañana y decir, mi alma, escuchen esto, mi alma se regocijará en mi Dios. Yo le mando a mis manos que alaben al Señor. Le mando a mis pies que alaben al Señor. Isaías le mandó a su alma que alabara al Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios. Ningún pero, tal vez, o algo. ¿Por qué? Porque Él me ha vestido. Escuchen, amigos, si yo me pongo un traje de ropa, el traje de ropa que traigo puesto esta mañana y salgo afuera, No importa si está caliente afuera, si está frío afuera, llueva o brille el sol, no importa cómo sea el clima, no cambia la ropa que traigo puesta. Ya sea que alabe a Dios o no, todavía tengo el manto de alegría. Si me presento esta mañana y hay dos personas, o me presento esta mañana y hay 200 personas, todavía traigo puesto sobre mí el manto de alegría. Oh, el servicio fue un poco muerto porque solo habían 13 de nosotros. No, es porque dejaste tu manto de alegría en casa. Lo dejaste en tu closet. Tal vez debería ir y orar un poquito allí y ponerte ese manto de alegría. Saldrás trayendo lo opuesto. Ya sea que estoy arriba o abajo, si estoy saludable o enfermo, todavía traigo puesto un manto de alegría. Y también, mientras estamos en eso, todavía traigo puesto mis zapatos para bailar. No estoy usando botas militares esta mañana. Traigo zapatos de bailar. Puedo dar vuelta en una moneda. Puedo ser como una bailarina. Yo no puedo hacer eso en la vida, pero casi no me puedo poner los pantalones ya, pero me puedo levantar y puedo pararme. Traigo los zapatos de danza. Yo no sé si estoy en el lodo, si estoy en el concreto, no importa dónde esté, si estoy en un valle o si estoy encima de la montaña, tengo zapatos con los que puedo bailar. Si estoy en la prisión, si estoy en el hospital, tengo zapatos en los cuales puedo bailar. Ya sea que la gente venga a la iglesia o no, tengo zapatos para bailar. Todavía tengo mi manto de alegría. No traigo puesta una alfombra de oso que pesa sobre mí. Y ya sea que alguien lo alabe o no, yo no seré cargado con eso. Oh, vine a la iglesia y siento esta pesadez. Solo ponte tu manto de alegría. Porque es ese espíritu que vino a esta iglesia de angustiado. En vez de ese espíritu angustiado. Aleluya. No soy pesado con credos o dogmas ni por reglas de la iglesia. No soy cargado con el pecado. No soy cargado por los cuidados de esta vida. Amén. Yo tengo un manto de alegría. Aleluya. Yo no soy un POW en la iglesia esta mañana, un prisionero de guerra. Yo no estoy soportando mis pecados como un cristiano, apenas aferrándome hasta que el Señor venga. Tengo oídos para oír, tengo ropa que ponerme, tengo evidencia de la obra redentiva que Él está haciendo en mi vida y estoy lleno con el oro de deidad. Estoy caminando en su presencia. Tengo algo de qué gritar. Tengo algo de qué alabarlo. Ustedes dicen amén demasiado y dices, y lo alabas demasiado, pues yo sé de por qué lo estoy haciendo. Bueno, ¿qué si no vives más alto de lo que gritas? Sí, lo hago. Sí, lo hago. Entiendo si solo es emoción para ti, pero hay algo en mí. Y amigos, hay algo en mí que simplemente lo gritará. Y si yo rehúso hacerlo, Él tiene una roca aquí mismo. Esta roca clamará. Si nadie más lo alabará, esto lo hará. Porque Él es digno de nuestras alabanzas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Lo que Él me ha dado no es cosa barata que sacas de una caja de Cracker Jacks. No es, recuerdo, lugares como Kmart, tal vez hay farmacias o tiendas. Vas a una tienda y la gran atracción de los niños es esas cosas en las que me tenías una moneda de 5 centavos o 1 centavito, lo que pudiera hacer, y estás esperando obtener algún premio bonito que sacas de ellos. Nunca sacaron oro de ellos, ¿no es así? Nunca sacaron un anillo de diamantes del cual están orgullosos. Dios no nos está dando alguna cosa barata tampoco. Bueno, cuando yo estaba creciendo, ustedes hubieran hecho esto. No alguna cosa barata hecha en Japón, algo otro. Ya no es cosa hecha barata hecha en Japón, ya. Tal vez barata hecha en América, tal vez pueden decir alguna cosa barata hecha en China. Pero ahora, él me ha dado plata genuina, él me ha dado oro genuino y él me ha dado preciosos vestidos. Así que tengo que preguntarles esta mañana, ¿cómo es que Isaías podía estar contento de esa manera mientras estaba aún bajo la ley? Él no era aún convertido y sin embargo podía estar contento de esa manera. Y aquí estamos sentados esta mañana y decimos, tú no sabes por qué estoy pasando. Si fueras pasando por lo que yo estoy pasando, estarías así también. ¿Y sabes qué, hermano Doug? Yo resiento de que estás tratando de decirme de que yo debería estar contento. Se me acabaron las píldoras de felicidad la semana pasada. Eso está bien. Tengo algunos evangelios que puedo compartir con ustedes. Les va a poner un saltito en su paso. Aleluya. Yo ciertamente no tengo suficiente fortaleza para gritar o para cantar o alabarlo. Realmente estás empezando a preocuparme. ¿No sabes lo que Él te ha dado para tu jornada? No lo que te va a dar, lo que Él te ha dado. Por supuesto, hay un espíritu angustiado esperando cargarte para que apenas tengas fortaleza para aún levantar tu cabeza. Pero necesitas echar fuera esa cosa y ponerte tu manto de alegría por el espíritu de angustiado. Si funcionó en un hombre llamado Isaías, que todavía estaba bajo la ley y todavía bajo la sangre de carneros y machos cabríos, ¿qué hará por un hijo o hija de Dios esta mañana que están en un nuevo y mayor pacto de gracia? Amigos, si piensan que esto es solo para ustedes, sobrepásense. Estas cosas suceden tanto. Estoy demasiado deprimido para venir a la iglesia. Yo creo que voy a ir a recibir un pedicure, o tal vez un baño de lodo. Oh, eres un ladrillero, entonces. Oh, estoy deprimido que voy a sacar a mi familia a ir al mall. Me siento tanto mejor si hago eso. O simplemente voy a llevarme con mis amigos pecadores y tocar música con ellos, ¿sabes? Porque estoy demasiado deprimido para cantar o tocar música en la iglesia, pero puedo hacerlo toda la semana con mis amigos pecadores y pues eso me hace sentir bien. Y postearé fotos para probarlo. Escuchen, amigos, si todo lo que ustedes tuvieran eran problemas, yo sería el primero para sentir lástima de ustedes. ¡Vamos! La gente piensa de que uno está siendo insensitivo. Pero Dios les ha dado a ustedes lo mejorcito para la jornada de ustedes. Y Él no le dio a la hermana Joyce gozo y dejó al hermano Oscar fuera de ello. Bueno, es solo para la hermana Joyce estar contenta y probablemente no ha pasado por cosas como yo. Quiere decir, sosteniendo su estándar en su hogar por su esposo incrédulo para podérselo ganar al final. ¿Quieres decir enterrando a su esposo? ¿De eso estás hablando? ¿Saben los funerales que tienes cada semana por tus amados que han pasado? La vida ya no vale la pena vivirla porque mis amados han muerto. Es solo Dios la hizo un poco diferente. Amigos, yo pudiera pasar por toda la iglesia diciendo eso esta mañana, ¿correcto? Es para todo hijo o hija de Dios tener el manto de alegría. Ustedes eligen si se lo ponen o no. Bueno, yo solo necesito un descanso y necesito alejarme. Lo que necesitan hacer es ponerse ese manto de alegría. Y tal vez necesitan tener sentido suficiente para alejarte cuando necesitas alejarte, ¿correcto? Pero tienes lo que necesitas. No eres dejado fuera. Vamos, amigos. Mire, si tan solo pudiera probárselos, lo haría. Pero ustedes tienen que creer ustedes mismos esto. Una vez que ustedes lo hagan ustedes mismos, una vez que lo crean, lo tendrán. Dios les ha dado lo mejorcito para la jornada de ustedes. Ustedes tienen todo lo que necesitan. Y si se les acabaron las píldoras, tenemos algunas píldoras del Evangelio y son buenas cada vez que las toman. Versículo 11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, esto está hablando del huerto y qué está haciendo el huerto produciendo fruto. Así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Él los ha plantado en aguas vivientes y Él causará que ustedes broten con justicia y alabanza. Ustedes deben profetizar de nuevo. Cómense ese libro, ahora profeticen ante todo reino, lengua, nación y pueblo con alabanza y con justicia. Así que, ¿qué produce la salvación, la redención, su llamamiento a las cenas de la boda? Dios causará que justicia y alabanza brote de ustedes ante todas las naciones, no en la esquina en alguna parte, no solo en la iglesia. Él pone gozo en tu corazón, un salto en tu paso. Él pone un aleluya en la parte final de tu alma. O soy un prisionero en cadenas esta mañana, hermano Doug. Tu alabanza soltará esas cadenas, amén, en el nombre de Jesús. No es tan difícil alabarlo después de todo. Amén. Pongámonos de pie.
Aleluya.
Aleluya.